Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos
marcan. Y bueno, volvimos al aire de esta, en esta hermosa radio, en Amadeus, en el programa Proyecto 15, un programa de interés general, caleidoscópico, como yo lo suelo llamar en las redes. Tratamos todo tipo de temas, pero siempre orientados en la industria, siempre orientados con las políticas argentinas y también en lo social. Bueno, acá seguimos con las preguntas para nuestro joven, si se lo puedo, sí, es ya corresponsal nuestro, como diría Jorge Santana. ¿Vos qué pensás? A ver, ¿no considerás que es muy importante la UBA? Que no son gastos, ¿cómo se llama? Superfluos lo que en desarrollos.
Como todo gasto del Estado, si está bien utilizado y bien aprovechado, sí es una buena inversión. Ahora, que en la UBA, por ejemplo, larguen un programa para estudiar las canciones de Taylor Swift, que es una cantante muy reconocida de Estados Unidos, la verdad que es un desperdicio de recursos y que no te va a hacer mejorar la mano de obra en un futuro.
Eso lo ven ustedes con nuestra mirada nueva, ¿no? Pues hoy estamos entre, ¿viste? Es cuando el mar y el río se van separando.
Se junta el agua salada y el agua dulce.
Exacto, y estamos teniendo una visión de ustedes, ¿no? En su tiempo, lo que ustedes hablan, que no es lo mismo que hablamos nosotros, lo que posteamos nosotros. Recién hablábamos sobre redes sociales y eso que yo las manejo, pero me sentía como muy antiguo al lado de él. Y sí, hay cosas en ciertas universidades, yo las amo, a la UTN, ahí yo de Campana les quiero mandar un abrazo muy fuerte a toda esa gente, gente divina. Pero hay cosas que a veces son raras, yo las he visto de afuera, no quiero ir cargar tintas contra nadie, son raras, pero la educación es un valor agregado. El tema es que ustedes están viendo otro tipo de educación, otro tipo de futuro. Recién me comentabas y me hiciste caer en la realidad de estas municipalidades o sistemas virtuales, que se hace todo desde el teléfono, y ustedes están en ese camino.
Y toda la generación que es de 30 para abajo, si vos le ofreces hacer las cosas digital o tener que sacar turno, hacer fila y esperar en un lugar para que sea atendida, te va a elegir irse por lo digital. Y aparte, te consulto, ¿no? Por ejemplo, vos tenés Fivertel, Wi-Fi, lo que sea. El día que se te rompe, el día que no te anda.
Un WhatsApp.
¿Les mandás un WhatsApp?
Sí. Bueno, me pasa a mí con mi desarrollo industrial, cuando vienen los jóvenes. Es esto, tengo la moto eléctrica ya, me la llevo. Porque si les digo que no, que la tienen que esperar, no es como acá en la mesa, la espero y la esperé 6 meses, te dicen la quiero ahora, y se la llevan ahora, y no les importa nada, y te dicen mandame el manual.
Es hoy, viven el hoy.
Exacto.
Viven el hoy, es lo que te estaba diciendo Juan Manuel antes. Piensan distinto totalmente a nuestra generación.
¿Querés el manual? No, te lo bajo, bajámelo, mandámelo por WhatsApp. Yo me quedo helado. A ver. Y acá quería dar vuelta
viejo,
a la página.
Mal,
tengo 50. Y acá yo quería dar vuelta a la página.
50 no son nada.
Y para Jorge. Jorge, el fin de semana estuve con mis amigos de los Barriletes y salió el tema del campo. Porque, bueno, ellos escuchan la radio, ven todas nuestras publicaciones, vieron que estuvimos en La Rural, un muy lindo evento. Y no podían creer lo que cuesta un reproductor, si así se puede llamar. Pero yo les dije, escuchen el programa de hoy, que están escuchando, y que vos les comentes cuánto es el valor y por qué el embrión es más barato, no es más caro que la vaca viva en sí.
Bueno, no es que sea más barato o más caro. Hay que pensar que para lograr un embrión, uno está necesitando un determinado reproductor con características de una campeona y de un campeón, que capaz que ninguno de los dos está en el país, ¿no? O capaz que tenés a la hembra al vientre, lo tenés local, y el semen con el cual se va a fertilizar ese óvulo es de un campeón que está en Francia, por ejemplo. Entonces, uno detrás de un embrión lo que tiene es un equipo de veterinarios y de especialistas como para poder lograr que la dadora de esos embriones esté en el momento y en el estado específico como para poder extraerle esos óvulos y hacer una fecundación in vitro a nivel del laboratorio, y luego de fertilizados poder aplicarlos introduciéndolos en una o varias receptoras. Pero es una manera muy rápida para poder lograr animales de pedigree de determinados padres y madres, tratando de buscar que no haya cruzamiento genético ni de madre ni de padre. Entonces, esto, si vos lo querés buscar haciendo la progenie, es imposible. Uno no tiene, no va a tener las hembras dadoras en cantidad y en calidad, más que yendo a buscar a un genetista y pidiéndole, quiero un embrión de esta hembra y fecundado por este macho. Después de sembrado, es decir, después de que se introduce en la receptora ese embrión, hay un promedio de aproximadamente un 60% de embriones que prenden y otros que son fallidos. El promedio es entre 50 y 60, 60 y algo, ya diría de que es un número
de éxito,
excelente, sí. De éxito. Uh-huh. Yo recomiendo hacer las dos jugadas, tener por un lado animales puros de pedigrí con un reproductor que los pueda servir, o bien con inseminación artificial buscando otros padres. Pero la manera de armar un rodeo de pedigrí con embriones es la forma más rápida, porque cuando uno busca hembras para poder reproducir, hay que esperar a que tengan los dos años y medio, a que comienzan a ciclar y que pueden dar cría. Pero obviamente de que es muy lerdo, porque esa cría nuevamente va a llevar 3 años para ver, buscando la estrategia que uno quiere seguir. Si quiere tener machos para vender toros, o si quiere tener hembras para tener cada vez más vientres. Entonces, con la ventaja encima de tener sexuados los embriones, vos podés armar tu estrategia de tener las crías todas hembras o todos machos.
Voy a pisar la banquina. Mientras vos hablabas, yo, con la tecnología, ¿no?, dentro de esta cuarta revolución industrial, me estaba imaginando Jurassic Park, cuando elegían a los dinosaurios todas, sí, hembras, pero salieron...
Esta no vino de un mosquito.
Exactamente, ¿no? La tecnología que hoy le están invirtiendo en lo que es genética, que es una de las carreras del futuro.
Sí, hoy un embrión, digamos, no vale menos de $350, $500 de promedio, y si vamos a los de la cresta de la ola, pueden pedir más, $700. Pero también uno lo que puede llegar a hacer es producirlos uno mismo, es decir, contratar un veterinario de avanzada, que tenga laboratorio, que haga, digamos, la inducción del celo de la hembra. ¿Por qué se hace la inducción? La inducción se hace con una droga, con la prostaglandina, que hace que la hembra genere muchos ovocitos, y esos ovocitos son absorbidos. ¿Cómo se introduce 1 o 2 litros de agua salina, de solución salina, y luego se los vuelca en un plantígrafo? Los plantígrafos tienen cuadrantes. Se va buscando cuadrante por cuadrante, y con una pipeta se absorbe, se extrae a ese ovocito y se lo deposita uno por uno en un tubo de ensayo. Luego, en el tubo de ensayo, van a determinar si lo quieren congelar o lo pueden fecundar, y luego de fecundar con el semen deseado, lo pueden volver a congelar y luego de eso se hace la programación de la transferencia embrionaria. La transferencia embrionaria no se puede hacer en el mismo momento porque uno tiene que tener las hembras preparadas ciclando para que estén en el momento justo de introducirle a través de no es algo doloroso para la hembra porque es muy similar a una inseminación, pero en vez de introducir semen, es decir, espermatozoides de un toro, lo que se introduce directamente es el óvulo ya fecundado. Entonces la receptora se convierte en una hembra, en una vaca preñada de es un vientre adoptivo de una vaca distinta y con otro padre, con otro reproductor que no tiene ningún vínculo genético con ella. Y lo que hay que poner cuidado es que ese vientre que recibe, que es receptor, sea buena madre, es decir, que no abandone el ternero y que cumpla otra función más que es fundamental, que es tener buena cantidad de leche para poder amamantarlo después.
Recién ustedes estaban comentando, ¿no? Para recordarle a la audiencia, Jorge proviene, bueno, de la rural, y Elías también, así que en la industria cárnica. ¿Qué es lo que está pasando con la sequía? ¿Cuántas cabezas de ganado han perecido en estos días? Que yo no, la verdad que, mirá que estoy informado, pero de esto no sabía nada.
Sí, bueno, en la zona de La Pampa, en la zona del oeste, se está con una crisis de sequía muy seria. No hay suficientes pastos ni reservas y se están registrando pérdidas de muchos miles de cabezas. Alrededor de entre 6.500 y 8.000 cabezas se han perdido. Muchos se las están moviendo. Para moverlas hay que gastar plata, porque hay que tomar camiones y llevarlos a otro lugar, a otro destino, y mucha gente vende la hacienda.
Bueno, y acá nos vamos al corte y volvemos en un ratito. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, volvimos al aire. Esto es una mención especial para Ricardo, que hoy está a full poniendo música.
La rompió la con rompió. Ese saxo tenor.
Estamos que... muy relajados, es algo que hoy, fantástico, hoy es un jazz. Día de paz y amor, como diríamos. Bueno, acá viene una pregunta que nos dejaron un oyente. ¿Vos cómo ves al peronismo hoy?
Yo acabo de leer una noticia justo, y esta pregunta me gustaría más pasársela a Elías.
Ups. Pero es para vos. Yo quiero saber, estoy indagando dentro de tu ser ahí. De ustedes, ¿cómo lo ven al peronismo? Y después se la pasamos a...
Para mí el peronismo, y sí. Tenés dos alas. Tenés los que son peronistas, los que son kirchneristas. Siempre estuvieron medio separados igual, hubo ahí un desglose. Pero yo lo veo arruinado.
Arruinado. Eso es todo. La mayoría de los chicos me dicen eso, que no quieren saber nada con aquella vieja fórmula.
¿Sabés qué pasa, Andrés? Hace 20 años al peronismo lo usurparon.
Sí.
Lo supo alguien con el apoyo de un peronista, o pseudo peronista, porque creo que venía de Democracia Cristiana, ¿no, Ricardo? Estoy hablando del Cabezón. Él le dio lugar a que usurparan al PJ, al peronismo. Y hoy sigue estando usurpado. Y yo creo que los peronistas ortodoxos tenemos que sacarnos Ocupa una vez por todas. Y ya, a ver, ahí nos tenemos que sacar, y no pidiendo que al juez lo eche, sino echándolo nosotros.
Bien.
Y creo que la juventud tiene que hacer ese cambio, porque nosotros ya estamos viejos para ese cambio. Y voy a, para acordarnos un poco por qué no tenemos que sacar la lacra del kirchnerismo dentro del peronismo. Y esto es para vos, Miguel, que vos sos cagres, sos cacabos.
Miguel,
quiero tu respuesta el martes, porque hoy me fallaste, hermano.
Se están pasando facturas.
¿Qué le podemos hacer recordar?
Hagamos un recordatorio, digamos, más o menos. Yo arrancaría... ¿Se acuerdan ustedes de los 35 mil dólares en el baño de la ministra Micheli?
Sí.
Eso fue en el año 2007, fíjate lo que estamos hablando. Después creo que el mismo año, me estoy acordando, estábamos en campaña, muchachos, y apareció un venezolano, hablando de Venezuela, que ahora espero, compañeros venezolanos, que logren echar a ese... Ya no está Maduro, ya está podrido, no importa.
Tirano.
Dictador. Nos acordamos de la valija voladora de Antonini Wilson, ¿se acuerda usted? Sí. Que no sé, 600, 800 mil dólares, ok. Y después me sigo acordando, ¿se acuerdan de ese muchacho que mató a los padres, un tal Joe Klender?
Sí.
Con Bonafini, la que los hijos estaban vivos y decían que estaban muertos.
Sí.
Dicho por el marido,
sí,
que estaban vivos, ¿eh? Y los sueños compartidos, el afano que hubo. Y después, hablando un poco para la parte de la justicia, ¿se acuerda usted del juez Zaffaroni?
Sí.
Que hubo una denuncia de una ONG, si no me equivoco, porque alquilaba tres departamentos que eran prostíbulos y trata de personas.
Sí.
Que zafó con una multa, no, porque era Zaffaroni y Cristina era... Esto que estoy hablando es de 2011, creo, por ahí. Y después me estoy acordando, ¿se acuerda que estaban contando plata a la famosa Rosadita que decían en Puerto Madero? Con nosotros la pesamos, una cosa así, era que daba el peso del millón de dólares, Fariña.
Que eran euros, ¿no?, en realidad.
No, eso era en la época, en la época de los 4 años de Néstor. Néstor prefería euros porque había billetes de 500 euros... Y ocupaba mucho menos espacio, tal es así que en las cuevas, si vos ibas con un billete de 500, te lo pagaban más, ibas más plata, euro por euro, que si ibas con 100. Esto es real, muchachos, esto no es mentira. Y después nos acordamos, estoy hablando todo el kirchnerismo, para vos, Miguel, de Vudú y la fábrica de hacer billetes.
Sí,
¿se acuerda de la fábrica de hacer billetes?
Sí.
Habrá hecho billetes, muchachos, que lo parió. Y después, para tapar un poco toda la mugre y todos los tratados y los arreglos, ¿se acuerdan ustedes la muerte del fiscal Nisman?
Qué desastre todo.
Todavía esto. Sin solucionar, ¿no?
Sí.
Exacto.
Sin justicia, porque este es otro de los problemas que tiene nuestro país.
La justicia.
La justicia no, lenta no funciona.
Justicia. Lo lenta que es la justicia. Y después, siguiendo haciendo memoria, haciendo un cronograma, ¿usted se acuerda que apareció alguien una noche por General Rodríguez? Creo que era un pseudo convento. Pseudo convento porque no era convento.
José López.
Muy bien. Con los bolsos de José
López. Con una ametralladora, me acuerdo.
Monjas que no eran monjas.
Monjas que no eran monjas y valijas que no eran bolsos que no desaparecieron de la cantidad que había.
Bueno. Se habla de mucho más. Creo que habían aparecido 8
millones de dólares.
Millones de dólares, pero
había más.
Se estaba hablando que eran más de 20, ¿no? Sí.
Y después, al poquito tiempo de esto, habrá sido un año, dos años, aparecieron los famosos cuadernos que todavía estamos esperando.
No pasó nada.
¿Resolución de quién? De la justicia.
Pero me da la impresión de que vamos a tener novedades pronto.
Que Dios te oiga.
Este mismo mes creo que vamos a ver movimientos en cuanto a eso, ¿no?
La verdad que creo que todos los argentinos lo merecemos.
Esperemos que, bueno, no se concrete lo de algunos jueces que dicen que podrían llegar a ayudar a Cristina, como el hijo, ¿no? Que aparentemente quiere volver a con este gobierno, y la gente se está expresando que lo cambien, que pongan a otra persona.
Yo digo que el hijo puede ser candidato si me dice de dónde sacó la plata que tiene. Después que me diga cómo logró la plata que tiene, en una de esas puede ser candidato, pero primero que me diga dónde. El estándar de vida del muchacho no es para un juez.
No.
Que me lo explique.
No.
Volviendo a lo que estábamos hablando, ahora que tenemos el tema de los golpeadores, violadores, porque tenemos a alguien en la matanza ahí que ahora está medio dormido, quieren hacer un poco de historia con Espinosa, pero seguimos hablando de la historia, ¿no? Aperovich ya fue juzgado por violador, encima con una sobrina, creo, si no me equivoco. Y ahora empezamos a ver el último mandato del kirchnerismo. Con la famosa fiestita, cuando estábamos todos encerrados, ¿se acuerdan?
Sí. Que se llenaban la boca ellos, ¿no? Sí. Con el tema de los LGTB, con los pañuelos verdes y los celestes.
Exacto.
En fin, un circo, ¿no? Ha sido mucho circo esto.
Estás hablando del circo del Ministerio de la Mujer, que el último año 23, el presupuesto que estaba vigente en el año 23... fueron 75.000 millones de pesos, chicas, ¿eh? Me gustaría saber, aparte de comprar Audi, porque sé que andaban todas en Audi ustedes, que ahora creo que lo van a salir a remate, entre paréntesis. Me gustaría que digan qué hicieron, ¿no? Después de la Quinta de Olivos, acordémonos también de la vacunación VIP.
Eso fue un desastre.
Que dicen que lo niegan. Que
eso es vergonzoso, realmente.
Yo todavía estoy esperando de Kicillof, que él fue el que nos mandó a nosotros la Sputnik. Kicillof, estoy esperando todavía los papeles de la Sputnik.
La vacunación.
Porque yo me comí dos Sputnik y todavía no vi un maldito papel de la
Surgió,
Sputnik.
Perdón, no quiero hacer un poquito de memoria. La vacunación VIP surgió de Pilar. Puede ser que haya salido de ahí.
Lo que estás hablando vos es un curro de 35 millones de dólares.
Ah, no.
Y tiene nombre y apellido.
¿Cómo?
No me hagas hablar de eso porque vamos a tener carta de
vacunación. No. No toquemos eso. Vamos para otro lado. Vamos para otro lado.
Ok. Sigo.
Sí.
Me acuerdo de este muchachito que fue intendente en un momento, que era un lugar que vivía un conocido mío, Loma de Zamora. Que lo encontramos en un barquito, ¿se acuerdan ustedes?
Ah, okay. El famoso con el que estaba una chica muy bonita.
Exactamente, mira, muy bonita,
sí.
Muy plastificada la chica, sí, de acuerdo. Y después, para seguir avanzando, ¿se acuerda? Esto va para la provincia. Kichi, para vos, Kichi. ¿Se acuerda de chocolate?
Yo me acuerdo casi todos los días. ¿Cómo pudo hacer para...? Exacto.
Pero vos sabés que eso de chocolate se repitió, por ejemplo, en la Municipalidad de San Martín.
No lo puedo creer.
Moreira, tenés que declarar todavía.
Pero no pasó nada.
Todavía está en proceso.
Qué bárbaro.
Ya hicieron dos allanamientos a la Municipalidad de San Martín. Vamos a ver cómo sigue. Y después, para seguir acordándonos, Kichi, vos que te decís que vos no tenés la culpa, nos van a embargar todo por culpa tuya. 16.000 millones de dólares por la nacionalización de YPF. Kichi, esto es todo tuyo, Kichilov, ¿eh? No vengas a decir que la gente de YPF, ¿eh? Esto es tuyo. Vos hablaste que no iba a costar nada.
Es el peor.
Vos lo dijiste público y se agarraron de eso, hermanito.
Es la peor gestión.
Vos tenés que pagar la 16 lucas. No sé cómo vas a hacer, porque yo no tengo intenciones de pagar. y eso nos pueden llegar a embargar. El oro, que tanto hablan del oro.
Acá me están diciendo lo de la ambulancia y la droga.
Bueno, eso, el tema de la ambulancia y la droga, me estás hablando de Ishii.
No, o sea, acá
un intendente de José Cepaz, sí, que hizo público.
Qué terrible conurbano.
Sigue siendo intendente porque sigue siendo intendente.
Qué decadencia.
Toda la provincia está complicada con el narcotráfico.
Vieron qué es lo que hicieron los jóvenes en estos comicios, en estos últimos comicios, ¿no?
Sí.
Sacaron
a toda la merda.
Y fueron ellos,
a toda la merda afuera.
El representante, como este chico que tenemos acá en la mesa. Y creo que ellos están viendo el futuro. Pero nosotros tenemos una carga muy grande de lo que le estamos dejando a ellos,
Sí, nosotros estamos sufriendo la carga que nos dejaron los 70.
Exacto.
Y nosotros, desgraciadamente, le estamos dejando la carga de estos 20 años.
Sí, pero creo que tienen algo que lo van a reparar enseguida, porque tienen una solución mucho más simple que la nuestra. Ellos se dan vuelta y te dejaron mirando, como, con la palabra en la boca.
Mucho más simplista, nosotros, exacto, somos muy vuelteros.
Exacto.
Y nosotros decíamos que eran vuelteros nuestros viejos, ¿te acordás vos?
Sí, sí.
Y hoy tengo que decir, nuestros hijos, loco, nos parten el medio en 20 veces más rápido.
Ay,
estamos lo mismo que hacíamos.
Es la juventud, Tano.
Hay una evolución del ser humano que es cierta,
claro,
y hay que aceptarla, y es así, y me parece bárbaro.
Y tenemos, yo creo que como república, me siento como argentino, hay un cambio, sí se ve aquella luz al final del túnel, pero no generada por políticos, porque ya nos demostraron que hoy perdieron toda la credibilidad. Vos me preguntás, yo voy a hablar siempre de Pilar porque es donde vivo, es donde desarrollé toda mi planta, todo el desarrollo industrial. Yo ya no les puedo creer más nada a nadie, pero a ninguno de los que están en Pilar jugando ahí en política.
Te voy a acompañar a lo que estás diciendo.
Y hay gente de industria que me dice, no les podemos creer.
En el Consejo Delirante,
sí,
hay 4 concejales que son de Cambiemos. 4.
Sí, ya
no
sé.
No los quiero nombrar.
No vale la pena.
Sí,
no vale la pena.
Y hay 2 que son libertarios.
Sí.
¿Correcto?
¿Son libertarios? Sí.
Para afuera.
No. Y los otros tampoco son de Cambiemos. No importa. Todo lo que que ha presentado el intendente de Pilar para que sea aprobado por el Consejo de Delirantes, uno de ellos es lo que vos acabás de decir, que hay que poner 52 pesos para tomar un café de tasa municipal.
Sí.
Un café, muchacho. ¿Entiendes lo que te digo?
A los empleados también de una industria, un comercio, tienen que pagar.
Yo te hablo un café para decirte lo mínimo.
Sí. Sí.
De ahí multiplicar. Sí. Esos chicos, o 6 muchachitos, uh-huh, y muchachitas,
sí,
ragazzini, que han votado todo.
Todo. Hasta la zonificación.
Entonces, mía pregunta. ¿Para qué quieren ser concejales? ¿Qué es, para recibir un sobrecito?
Sí, es por una camioneta, no es más que una camioneta, sí, de estas una de alta gama. Sí,
bueno,
y
estas son un poco las...
Yo hago la pregunta. Entonces, digamos, del lado de Libertad Avanza, lo entiendo porque conozco al armador, o conocí al armador, que ha metido adentro unos personajes, muchachos, que si querés, tomamos un café y te lo cuento.
Pero sí, la responsabilidad, pero mayor, bueno, ¿sobre quién recae, Elías?
Por eso estoy hablando del armador.
Bueno. Vos no lo elegiste el armador,
no,
o sea,
te lo está poniendo el partido.
Pero esto es,
bueno,
una estafa.
Y ahora nos encontramos con qué.
Que sigue siendo el armador.
Con un mamarracho.
Sí, pero es la estafa al
¿A
votante.
¿A dónde están los liberales?
No existe.
¿A dónde están los libertarios?
Acaba de arreglar el armador de la provincia de Buenos Aires con el municipio de La Costa, con un peronista, chicos. Yo defiendo el peronismo, me pongo de pie. Defiendo el peronismo ortodoxo. Defiendo el peronismo ortodoxo. A un kirchnerista, puro y llano.
A un mercenario.
Puro y llano, en el municipio de La Costa, nuestro querido amiga despareja.
Y todo esto es una estafa al votante. Entonces, los jóvenes, como en mi casa pasa con
no
mi hermana
creen,
y mi hermano, te dicen,
no nos creen.
Yo no
y
quiero
tiene
ir a votar.
Razón de no creernos.
Yo no creo, y hay unas peleas familiares que cuando llegan los días de los comicios, tenés que ir a votar y te dicen, no quiero porque no les creo. Y hoy yo no les puedo creer. Como industrial o desarrollador de tiempo y espacio en industrias, no les puedo creer. Es más, cuando he tenido reuniones, esa persona que estaba delante mío estaba pensando en pajaritos, porque vos te das cuenta en la cara que no me importa nada. Y hoy los jóvenes, y acaba la pregunta para vos, ustedes eso, es un tema, tienen que luchar muchísimo contra este tipo de gente.
Y pero también un tema es de que este país, como dice un gran amigo, se saca adelante con los viejos M y con los jóvenes en pañales.
Totalmente. Exacto. De acuerdo. Total.
Entonces,
110 contigo.
Más que nada es la reflexión de todo esto que yo me llevo, es basta de chantas.
Exacto.
Y el empresario, el que labura, el clase media, que se meta en política y que intente hacer el verdadero cambio, como estas personas que están acá en la mesa, que son un gran ejemplo para la sociedad de lo que hay que hacer y de lo que hay que mirar.
¿Crees que va a venir, Juan Pablo, un gran reseteo en la política durante este corto plazo que tenemos por delante? Porque el año que viene nuevamente vienen las legislativas, ¿no? Y nosotros queremos que a este gobierno le vaya bien, porque si le va bien...
Nos va bien a todos.
Le va bien al país, en primer lugar, nos va a ir bien a todos, y vamos a tener una economía más acomodada de todo el saqueo que venimos viendo desde los últimos 70 años que viene en crisis el país, y los últimos 20 años son de terror realmente. Entonces, no hay mucho tiempo como para que esto siga mal. ¿Vos crees que va a ser revertido antes de las legislativas del año que viene?
Tiene.
Debe de suceder.
Tiene.
Debe de ser así. Es entendible que en un primer momento vos tenías que lidiar políticamente, y Milei hoy en día tiene casta en el gobierno. No, sí. Es que no la tiene,
sí.
La tiene.
Sí.
Pero es entendible.
¿La
ya
tiene?
En un futuro no se justifica eso.
La tiene, y es que también está muy contaminado de gente. Nosotros podemos, yo voy a hablar siempre de Pilar porque conozco allá. Los nuevos que vienen están todos contaminados. Y son jóvenes que están contaminados.
Son soldados de...
Exactamente. Acá íbamos a un tema cuando vi que había cambiado.
Quería hacer un comentario, sí. Discúlpame, que me quedó colgado. Viste que yo le digo que 16.000 millones debemos por YPF gracias a Kicillof.
Sí.
Y a una palabrita que tengo mis grandes dudas, que fue puesta a propósito. Por eso tenemos el juicio.
Sí.
Kichi, esto es para vos, Kichi. Sí.
Y te estás olvidando de las regalías del petróleo de Néstor Kirchner.
Sí, no, ya es no, tiempo pasado. Eso.
Son 900 millones de dólares que desaparecieron.
Y bueno.
¿A dónde están?
Él dijo de que se sentía más seguro depositándolos en el exterior.
Sí, lo hizo público.
Pero nunca dijo en dónde estaban, ni nunca se mostró que haya traído nuevamente el dinero.
Es que estaba en nombre de él y no en nombre de la provincia. Eso estaba chequeado.
Terrible,
estaba chequeado.
Una estafa.
Pero voy a lo que quería hablar. Supuestamente tenemos un fondo buitre que está atrás de estos de famosos 16.000 millones de Kicillof del YPF. Pero resulta que este fondo buitre entra porque hay una familia de Santa Cruz que era la poseedora del paquete accionario comprado sin plata. Vamos a contar todo. Que se pagaba con regalías, con utilidades de la compañía, que nunca YPF entregó tantas utilidades como en esos años para que él pudiera tener el paquete. Pero ahí no termina. En este momento, ahora, porque Estados Unidos ya dictaminó la justicia americana, pónganla, que esta familia conocida, saben de quién estoy hablando, no voy a dar el nombre, está negociando con un banco extranjero, diríamos español, para comprarlo.
No,
con la plata que le va a entregar
qué bárbaro.
La empresa de los fondos buitre.
Qué
esto
bárbaro.
Es primicia, muchachos. Grábenlo porque esto es cierto.
Qué terrible. Para nuestros oyentes, hoy, ¿a cuánto está el dólar? Que siempre nosotros pasamos la noticia. Ahora vamos
buena
a buscar.
Pregunta, Mario.
Dolarito.com.ar.
Sí, el dólar está estable y por lo que tengo entendido, está a la baja. Pero ustedes saben cómo es el mercado del dólar. Se agacha para pegar el salto. Y me animo a decirles, voy a volver a recordar lo que yo les dije hace un tiempo atrás, que vamos a entrar en un periodo complicado que es septiembre, octubre, noviembre y diciembre, en donde van a faltar dólares y van a ver que el dólar va a seguir ascendiendo. Pese a, yo discrepo con lo que opina Juan Manuel, y lo respeto desde luego, pero creo que van a venir meses muy complicados y el dólar va a seguir en ascenso.
Mirá, que el dólar esté en ascenso es cierto. Por lo menos el Estado lo pone 2% mensual. Eso es lo que marque. Yo creo que es poco, es mi creencia. Habría que poner un par de puntitos más. Pero no creo en la destrucción del peso, no lo creo.
No, como no, no vos,
veo.
Juan
Por
Manuel.
Lo menos yo no lo veo.
Yo te lo pregunto de esta forma, Jorge. Si vos tenés una economía con rebote en la actividad, si vos tenés desregulaciones para las pymes, si vos tenés superávit gemelo, ¿por qué debería subir el dólar?
En este momento tenemos menos 12.000 millones de dólares en las reservas y el Banco Central sigue interviniendo el mercado vendiendo los dólares que no tiene. Entran por una puerta y salen por la otra.
Jorge, no interviene a lo masita que ponía billete vivo. Vende bono, hermano. Es obligaciones negociables. Vende bono. Vender bono.
Se sigue emitiendo hoy, ¿eh?
Más vale que se sigue emitiendo.
¿Qué tipo de emisión?
Se está emitiendo pesos y se ha emitido deuda. Alrededor de 13 billones de pesos se emitieron para comprar unos 9.000, 10.000 millones de dólares, de los cuales 5.000 se fueron del país, se fugaron, y 5.000 se fueron utilizando para pagarle al Fondo Monetario y también
y a los poseedores
para
de bonos
intervenir en el mercado.
A los poseedores de bonos que han creído en la Argentina y tienen todavía los bonos, no todo el fondo. Porque vos te olvidás que hay un montón de gente...
Para la timba, tiene, digamos. O sea, la gente que compra bonos porque
o
está
resguardo,
timbeando...
O resguardo de moneda.
Resguardo de moneda
resguardo
de pesos.
Resguardo de moneda. No timba. Una cosa es timba, otra cosa es resguardo de moneda. Timba hubiera sido si yo en noviembre compro bono 30. Eso es una timba. Pero si vos compras bono para resguardo de moneda, no es timba.
Bueno, veremos qué pasa de acá a fin de año. Es solo cuestión de esperar.
Sí.
Bueno. Igualmente, ustedes saben de que el segundo semestre en la economía del país es todo pagar y no recaudar al nivel de que se estaba manejando con el primer semestre. Por eso digo de que Toto Caputo la va a tener complicada. Le deseo suerte, le deseo lo mejor. Y bueno, espero que fin de año nos agarre... en un momento tranquilo, ¿no? Porque siempre cuando vienen los fines de año o las Semanas Santas, tenemos momentos bastante complejos.
No, Semana Santa es un tema político siempre. Fin de año es otra cosa, muchacho. Fin de año es distinto.
Para es cerrar, para mí el tema dejó de estar ahora en todo lo que es monetario, todo eso, sino más en tema de desregular,
apertura
y rápido.
Apertura.
Exactamente.
Hoy apertura. Y no es sacar el cepo, vuelvo a repetirlo. El cepo hay que sacarlo, totalmente de acuerdo. Pero antes del cepo, el Banco Central tiene un montón de medidas, un montón, chicos. Tiene una cantidad de herramientas infernales para liberar el mercado. Entonces, desregulás un poco el mercado. Cuando sacás el cepo es muy suave.
Sí, sí.
Con lo que querés hacer de golpe, el hacha te llega a la cabeza.
Concuerdo.
Y otra cosa más que quiero agregar, a nivel global, la situación también te está favoreciendo.
Sí, porque hay líos regional, continental y global, con el tema de China, con sus bancos.
¿Quiénes quedamos aislados de todo eso? Nosotros.
Sí.
Nosotros quedamos aislados.
Bueno, digamos algo. Lo que pasó en Japón... Vos fijate que el movimiento 0,25, una tasa, que era negativa.
Nada.
Hubo un brum-brum que a nosotros, gracias a Dios, no nos pegó un tiquelazo como nos pegó en su momento en el 2009, porque teníamos el cepo. Si no, chicos, en este momento estamos llorando todo.
Tras que venimos mal,
digamos,
peor.
De todas las desgracias, esto nos salvó. De rebote vino, a ver. Y... No fue pensado, él vino de rebote... Gracias,
bueno, acá Ricardo nos está avisando que nos vamos a un corte y ya entramos en la última parte. Gracias, Ricky.
son tornate le viole qua giù, ma non hanno colore per me, quella calda tenerezza che tu portavi nei tuoi occhi, no, non c'è più. Come le viole anche tu ritornerai, la primavera con te riporterai. Avevi la mia vita, avevi la mia vita fra le tue braccia, te ne sei andata non so, te ne sei andata con chi, dai sogni miei. Forse domani chissà tu piangerai, quando il mio amore lo so, tu capirai. Rifioriranno tante primavere, come le viole anche tu ritornerai. Fioriranno tante primavere, come le viole anche tu ritornerai. Rifioriranno tante primavere, come le viole tu ritornerai.
Bueno, hemos vuelto con un lindo tema de Nicola Di Bari, esa cuestión italiana.
No teníamos cana.
Exacto. La mamá debe estar contenta allá en Floresta.
Lindo, seguro. Lindo.
Con esta cancioneta.
Seguro.
Bueno, yo quería hacer una consulta. No sé si se enteraron que ahora los inquilinos no tienen que declarar.
No, lo que la normativa nueva es que no hay que declarar a la AFIP los contratos de alquiler.
Bueno, algo se viene promoviendo. Dicen que también va a haber un cambio con el tema del registro de conducir.
Que no, hay dos cosas, para, no sé si lo que estoy hablando es rumores calle, no tengo confirmado nada. Primero, lo que decís vos de los alquileres, ¿verdad? Y también hay que decir lo que nos contó Cintia acá un par de semanas, a todo esto saludo a Cintia, que sé que volviste ayer o antes de ayer, que los alquileres están empezando a bajar porque no hay dinero, chicos, es oferta y demanda.
Sí.
No sé si es por dinero o oferta y demanda. Quiero creer que es por oferta y demanda.
Es oferta y demanda, sí.
Para mí es oferta y demanda, por un lado. Por otro lado, es verdad que se está empezando a mover un poquitito más el tema de la construcción, que puede ser uno de los ladrillos verdes que están hablando, como también están diciendo que otro de los ladrillos verdes que están andando es el tema automotor, con respecto a meses anteriores. Estamos hablando siempre de 30 días.
Sí.
Acá pensar a más de 30 días es una locura.
Es imposible. Ha hecho caer, obviamente, el valor de los usados, ¿verdad?
Sí, totalmente de acuerdo. Aunque realmente, muchachos, la tasa de impuesto que tienen los autos es infernal.
56% es impuesto.
Okay. Ahora voy a otra cosa que quería hablar. Al margen de esto de alquiler, en la parte automotor, están hablando de patente única, tipo americano.
Sí, sí.
Estados Unidos, vos tenés una patente, sacás una patente que puede ser por número, puede ser por letras, hasta podés poner un nombre, pagás por eso, y esa patente va cambiando a los autos que vayas cambiando, siempre es tuyo. No sé si para la idiosincrasia argentina funciona. Allá funciona, pero acá tengo mis dudas. Esa es una de las normativas de que quiere estar colocando Schusenegger.
Bueno, ojalá que se dé. Nosotros, obviamente, que lo apoyamos. Mientras baje los costos, simplifique los trámites y tengamos cada vez menos impuesto, bienvenido sea. Se están haciendo desear. Sinceramente, lo del tema de la licencia de conducir, de estar renovándola con todos los trámites.
Es un kiosco.
Pero no cabe duda de que es para recaudar, porque una persona de que sabes de que hace 50 años de que maneja, mandarle a hacer otra vez todo, está bien, se pudo haber perdido la vista, le podés dar un poco más menos de tiempo, pero me parece una exageración estar constantemente pidiéndole hacer la renovación del registro. Creo que se le puede sacar el vencimiento y ser más prácticos.
Vale también hacer una aclaración de que no es de que una persona que se quedó ciega va a poder tener el carnet, sino de que va a tener que presentar un estudio médico de que confirme de que puede seguir manejando. Porque también ahí había mucho ruido con eso.
Van a descentralizar como la BTV. Yo he peleado mucho por el tema de la BTV, que no te pueden exigir tener un auto en óptimas condiciones cuando la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, o la ciudad de Pilar, no tiene seguridad vial en su traza.
No seguridad vial, no tiene calles sin pozo.
Bueno, exactamente.
Calles sin pozo.
Tenemos miedo de morir ahogados cayendo adentro de un pozo.
De un sanjón.
No hay calles sin pozo.
Y viendo los últimos parches que estuvieron haciendo en la ciudad.
Una lluvia, una tormenta dura.
Exactamente.
Y se desgrana el alquitrán ese que ponen, y si pasás caminando tenés que tener cuidado de no pisarlo porque te quedás pegado, te quedás adherido.
Eso es porque el secretario que han puesto ahí fue a dedo y no importa, hoy voy a tomar mate, total yo cobro, y el dinero que es de la comuna se licúa y queda siempre en algo impresentable, cosa que los jóvenes hoy por hoy eso no lo toleran, no lo están tolerando, yo ya no lo tolero.
Es como que nosotros ya tenemos demasiado callos y nos aguantamos un montón de cosas que los chicos no se aguantan nada.
Bueno,
y estoy de por
último,
con los chicos,
Me gustaría mencionar el tramo de la Ruta 8, que es un estado de destrucción.
Puedes decir la que circunvala el centro de Pilar.
Exacto.
Oh, por Dios. Por Dios.
Está totalmente ahuecada, tiene ondulaciones.
No hay cordones.
No hay cordones, no hay veredas tampoco. No. No. Hay una mezcla de pasto con baldosas rotas, papeles volando, bolsitas de nylon que vuelan.
No, las paradas de colectivo.
Digamos de que no hay urbanización. No hay ni siquiera pusieron árboles, que digamos poner un, no te digo poner un roble, algo,
pero
una rama, clavar una rama de un
de un
álamo.
Según
y te sale una sombra.
Según,
da lástima.
Según Matías, cuando vino.
Un pueblo abandonado.
Según Matías, cuando vino, dijo que estábamos pagando un impuesto vereda. Hay una tasa que es impuesto vereda.
Hay una tasa vereda. El último que quiso tratar de hacer algo de vereda fue
Nicolás Ducoté. Él hizo veredas. Yo me acuerdo que las hizo y asfaltó.
Gracias a Dios que hizo algo de
son las
vereda,
únicas que... Juro, y cordones.
Es un desastre.
Lo poco que hizo, ¿no? La verdad que hizo bastante poco, y la gestión de él...
dejó mucho que decir.
Un hombre del PRO que, también hay que decirlo, tiene casos de corrupción.
Menos mal que fue una universidad privada de esas importantes de Norteamérica. Yo siempre se lo echo en cara.
Causas de corrupción que, bueno, lo han hecho salir eyectado de la intendencia, y la gestión fue mala. El equipo que tenía del armado era un rejunte de toda la provincia de Buenos Aires. Así le fue. Hoy están pagando un costo muy alto, porque de haber sido mayoría en Pilar, creo que ganó con casi el 60% de los votos, ¿no?
Sí.
En el 15, sí.
Bueno, vimos que en la última elección habían en las PASO habían logrado un 22% y en la de verdad, digamos, en la elección, terminaron quedando terceros, sí, relegados por La Libertad Avanza, que logró el 23, y Cambiemos, en ese momento se llamaba Cambiemos todavía, creo que sacó 17% o sí, 18%, sí, por
tal
ahí.
Cual, tal cual, tal cual.
Así que una caída estrepitosa.
Bueno, vamos a empezar con los saludos. Yo le quiero mandar un saludo muy grande, un abrazo muy fuerte a nuestro querido Jorge Santana, el capitán del barco de Proyecto 15, que hoy, bueno, se le hizo muy tarde para poder
se
llegar.
Se le complicó, hoy se estaba complicadito.
A nuestro querido Miguel Romano y a su hijo, que ya la semana que viene va a estar acá sentado. Y
sí, los dos, te dijo también porque sé que salió muy bien.
Acá me están diciendo que se tome todo el tiempo Miguel Romano, está inyectado en el teléfono. Quería agradecerle a Ricardo, nuestro operador, a las autoridades de la radio, a la familia Cantero de los Enanitos Verdes que siempre nos escuchan, a todos nuestros oyentes, a mi familia, a la gente de los barrios y al mundo de la motocicleta. Buenas rutas, gente. Yo ya me empiezo a despedir. Los dejo a ustedes que vayan.
Bien, bueno, quedan 4 minutos, así que me tomo unos 30 segundos para mandarle un cariño grande a mi madre, que nos está escuchando, Doña Olga, la productora de Limonchelo de Floresta. Un gran cariño, un gran saludo de acá, de
y
todo el equipo.
Buena productora, doy fe de eso.
Y bueno, le paso la posta acá al Tano, al querido Elías Casagrande.
Yo quiero darles las gracias a los médicos y enfermeras del Hospital Austral. Hoy tengo voz gracias a unos amigos que me permite tener voz por radio, gracias a ellos. Y lo que hacen realmente es aplaudible.
Sí, sí.
Y ellos saben que yo los quiero mucho y gracias a ellos estoy vivo.
Sí, un gran gracias, hospital, chicos. Un gran hospital, con grandes personas.
Yo, para cerrar, bueno, primero y principal, le mando un saludo a mi familia que me está escuchando y a mis amigos de Bahía, que los compadezco por tener que estar bajo Kiss and Love.
Bueno, bueno, gente, acá nos despedimos. Que tengan una hermosa semana. La semana que viene nos estamos escuchando. Síganos por internet. Y buenas rutas. Chau, 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 chau.
Proyecto 15. Conduce Jorge Santana y Andrés Rufo. Hasta el próximo martes. ¿Qué nos pasa?